Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Hola amigas y amigos, bienvenidas sean todas y todos a este su programa Radio Púrpura. Como todos los miércoles estamos acá en Radio Pública del Ecuador, gustosos como siempre de poder compartir las experiencias, todo el tema de la diversidad, el tema de la no violencia, juntos en este programa. En esta ocasión, permítame presentarme, yo soy Antonio Sebastián Díaz. Como ya los mencionaron en los anteriores programas nuestros compañeros, me refiero a Cristóbal Alangui y Sofía Meneses. Este mes, estos cuatro programas que se vienen serán cargados de muchas sorpresas, ya que todos los compañeros que trabajamos, que colaboramos en el colectivo Radio Púrpura, estaremos a cargo de un programa cada semana. Esta ocasión me tocó locutar junto a mi compañera Cristina Guzmán. Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Antonio, buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos que están pendientes y escuchando Radio Púrpura por Radio Pública. Y sí, este es un programa especial y bueno, un poquito nerviosa porque me estreno locutando aquí en cabina, pero muy gustosa de poder estar acompañándoles esta noche.
Sí, estamos muy alegres, la verdad, de poder hacer una dupla esta noche junto a ustedes. Tenemos muchos temas que tratar, ¿verdad, Cris? No sé, ¿qué te parece si tú comentas un poco qué tenemos preparados?
Bueno, el tema que tenemos esta noche es cómo las redes sociales y cómo las plataformas virtuales web se han involucrado también en la perspectiva de género. Bajo este contexto y bajo este parámetro, tenemos a Cristóbal que nos va a dar un acercamiento histórico de cómo las plataformas web han introducido temas de género a lo largo de la historia con la revolución digital.
Así es, también nuestra compañera Anabel Neckbax nos trae en su Nos Fuimos de Tacones el top de los 5 sitios web, ¿verdad? En este caso, o páginas web, redes sociales de colectivos especializados en género que visibilizan los derechos humanos.
Así es, y también en nuestro Vox Populi tenemos a nuestra compañera Sheila Piedra, que nos acompaña nuevamente. Sheila está trabajando ya con nosotros. Y bueno, ella salió a las calles de Quito y preguntó si la gente conoce o ha escuchado de redes sociales, de plataformas web que hablen sobre género, que publiquen temas con respecto a los LGBTI en el Ecuador o que convoquen a la gente para unirse a su militancia también y a su proclama por la defensa de sus derechos.
Tantos temas que estaremos tratando dentro también del segmento de noticias. Hoy nos estará acompañando en la locución también Rogelio Montachana en el segmento Notipúrpura. Además de eso, en la segunda media hora en el segmento de la tertulia vamos a, ¿cómo sería, Cris? A expandirle un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque tenemos dos invitados muy reconocidos en el tema del activismo en temas de género. Estará acompañándonos más adelante el señor Francisco Guayasamín. Él es el creador del sitio web País Canela, con quien estaremos tratando cómo las nuevas tecnologías tratan estos temas de género. También tendremos otra invitada, ¿no es cierto, Cris?
Así es, la otra invitada que nos acompaña. Bueno, no es una entrevista como normalmente se hace en la tertulia. Esto lo quisimos hacer a manera de conversación. Entonces, Francisco y Ana Almeida, que es la coordinadora nacional de la Marcha de las Putas en Ecuador, van a estar conversando con nosotros de su experiencia en la plataforma virtual, en el internet, en el Facebook, en Instagram, en todas estas herramientas tecnológicas. Entonces ellos nos van a contar un poco de cómo ha sido su experiencia, cómo abrieron su página web, cómo lograron convocar a la gente. Entonces va a ser un programa lleno de anécdotas y experiencia. Y esto también a colación porque Radio Púrpura está inaugurando su plataforma en Wix. Entonces Radio Púrpura también quiere innovar en estas tecnologías, en las TICs, como normalmente las llamamos.
Sí, me tomaste las palabras de la boca, Cris. Hoy inauguramos, por eso tocamos este tema de las nuevas tecnologías, porque sí, como tú lo dijiste, Cris, ¿no es cierto? No quiero redundar en eso, pero hoy inauguramos nuestro repositorio, nuestro sitio web en Wix, donde ustedes podrán encontrar pues un poco más de nosotros, nuestras redes sociales. Ahí tenemos enlaces de noticias, incluso los programas, los reprises de los programas podrán escucharlos ahí. Desde la primera temporada, ¿te acuerdas? De los primeros, donde qué significa ser púrpura y tantas cosas más. Así que, para empezar, ¿qué te parece, Cris, si presentamos nuestro primer segmento, que se viene junto a Cristóbal Alangui? Presentamos ahora la Esquina Púrpura. Bienvenidas y bienvenidos.
Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar, en la Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
¿Cómo las nuevas tecnologías abordan las dinámicas de género?
Pensar en la relación tecnología-género significa hacer un breve recorrido de forma histórica. A final del siglo XX, la revolución tecnológica aceleró la sociedad, las economías del mundo se hicieron interdependientes globalmente. En ese sentido, tenemos un sistema de comunicación que cada vez habla un lenguaje digital universal. Este sistema está integrado globalmente por la producción y distribución de las palabras, sonidos e imágenes. La penetración de la revolución tecnológica en la información ha producido cambios sociales. Las personas no organizan su significado en torno a lo que hacen, sino a lo que creen ser. Hoy, las tecnologías de Internet muestran cómo los seres humanos interactúan y se apropian del espacio tecnológico para ampliar y acelerar el proceso de comunicación. El mundo red, según Manuel Castells, es el espacio de las relaciones sociales. Internet es global, Internet crea y consolida espacios de meta red, donde los individuos utilizan dispositivos computarizados para crear redes sin limitaciones físicas o geográficas. Internet, en un principio, estuvo asociado a tareas profesionales y laborales. Hoy, producto de la revolución tecnológica, las redes sociales son producto justamente de esa evolución tecnológica de Internet, pero también representan, de acuerdo a Roberto Igarza, burbujas de ocio, entretenimiento y, por otra parte, reclamos. La incorporación de una gran diversidad de dispositivos móviles al espacio de Internet, como los celulares inteligentes, reconfiguran el modo en que los usuarios consumen su tiempo libre y los tiempos de espera. La presencia de Internet en la movilidad se sustenta en las nuevas formas de comunicación interpersonal, como las redes sociales, dice Igarza. Las formas de consumir contenidos por parte de los usuarios se han modificado. Ya no tienen que salir de casa o buscar espacios físicos externos de entretenimiento. La red facilita la comunicación interpersonal. En el caso de las redes sociales, no solo es el entretenimiento lo que atrae a los usuarios, sino es el hecho de identificarse con el distintivo de estar en contacto. Con todo este contexto y exploración teórica, nos detenemos con la siguiente pregunta. En esta nueva interacción comunicativa o en este espacio de producción discursivo, ¿de qué manera las nuevas tecnologías están contribuyendo en el abordaje de género? Esta pregunta, sin duda, nos conecta con una reflexión que se la viene pensando desde el momento en que las primeras mujeres pudieron incursionar en las disciplinas científicas. En tal medida, intentamos responder con el trabajo de Norma Blázquez y Javier Flores sobre ciencia, tecnología y género. En este trabajo se considera que cuando se examina el proceso de incorporación de las mujeres a la ciencia y su situación actual en Iberoamérica, puede decirse que si bien hay un crecimiento en el número de mujeres en las instituciones de educación superior y cada vez más es evidente su participación en la formación de nuevos profesionales, sigue siendo reducida la proporción de mujeres dedicadas a la investigación científica. En el mismo trabajo, se describe que en los siglos XIX y XX, la visión del mundo científico, a pesar de sus pretensiones de objetividad, era clasista y racista. En tal sentido, las nuevas tecnologías o las redes sociales, en el momento actual, se presentan como un nuevo modo de producción de reformular o redefinir los contenidos, sentidos y significados. Es decir, la utilización de redes sociales posibilita la generación de nuevos contenidos independientemente de nuestro género. Esto nos lleva a cerrar la reflexión con dos preguntas. ¿Como sociedad estamos listos para producir y consumir contenidos que transgreden la frontera de la normalidad? ¿Y el uso de las redes sociales a nivel de género, qué es lo que legitiman o deslegitiman? Referencias bibliográficas: La Galaxia Internet y Sociedad Red por Manuel Castells, Burbujas de Ocio por Roberto Igarza, La Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica por Norma Blázquez y Javier Flores. Para el programa Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Muchísimas gracias, Cristóbal. Sí, como tú lo mencionaste en una parte de tu intervención, las sociedades han ido teniendo estas capacidades, estos hábitos de generar un poco este comportamiento dependiente del mundo red. Me refiero a que ahora no sorprende a nadie, ¿verdad? Cómo nosotros hemos sido, no sé, afectados en el tema de irnos enterando del mundo del entretenimiento, un poco incluso de abusar de las nuevas tecnologías. Pero en el caso de género, sí me parece muy, muy importante el cómo se presenta los temas de género, temas LGBT en las plataformas web, como ya lo veremos incluso un poco más adelante, Cris.
Cristóbal también mencionó que estas nuevas tecnologías nos permiten reformular, redefinir y posibilitar contenidos independientemente de nuestro género. Y ahora yo quiero presentarles una canción de una mexicana, cantante, compositora y productora musical que sobre todo es filántropa. Y ella es Natalia Lafourcade. Esta es su canción en el 2000. A propósito de toda esta revolución digital, vamos a escucharla.
En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que se baboso en un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. De ser racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula que siente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a este ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Y cada vez que a la noche es más tibia, si el amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya ven, ¿qué pasa en el siguiente día? ¿Qué pasa en el siguiente día? Ya no soy, ya que pase en el siguiente.
Ya no soy.
La infantil criatura, la inocencia se acabó. De ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día?
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
Era nuestro primer tema musical acá en Radio Púrpura, la voz de Natalia Lafourcade en el 2000, para topar el tema que estamos tratando esta noche de cómo las nuevas tecnologías han incidido o abordan los temas de género y LGBT. Justamente para seguir con más del tema, queremos recomendar a nuestros amigos que nos pueden seguir en nuestras páginas web y más adelante ya daremos por estrenada nuestro sitio en Wix para que escuchen los programas. Ahora es tiempo de irnos a nuestro siguiente segmento. Vamos a compartir con ustedes el trabajo de Sheila Piedra, nuestra compañera, ¿verdad, Cris? Quien salió a las calles para preguntar a las personas si ellas y ellos conocen o no acerca de plataformas web o redes sociales que abordan temas de género y LGBT. Adelante, Sheila.
Buenas noches, chicos y chicas. En este programa que nos traen Antonio y Cristina, nuestro Vox Pop de la semana estuvo enfocado en saber si las personas conocen o no acerca de las plataformas web o redes sociales que abordan temas de género LGBTI. Escuchemos las respuestas que nos dieron.
Sí, sí he visto. O sea, he visto grupos, páginas, pero nunca he seguido ninguno. Solamente veo sugerencias que me salen en inicio en las redes sociales y todo eso.
Las campañas que hacen para que no sean discriminados, eso, en Facebook, en Instagram.
Para nada, no conozco ninguna, imagino que deben existir, pero como no la sigo, pero no conozco ninguna. De verdad que no, pero sabes que Facebook lo que hace es que te busca amigos en común o cosas en común que tú busques, pero como no sigo absolutamente nada de eso, entonces no me aparece nada, pero sí deben de existir, no lo sé, no sé los nombres.
No me acuerdo el nombre, pero sí. No, son muy pocas. El embarazo en las adolescentes, si es que se puede dar con un género sexual a otro género, masculino o femenino.
No, ni idea.
No.
No.
Sí.
No me acuerdo.
Ay, sí, bueno, sí creo que existen un poco de movimientos de...
O sea, mi universidad tiene una página en Facebook sobre eso, Yachoy, pero no estoy segura de que sí haya una página, solo hay un grupo y se impulsan eso, pero no estoy segura si sí hay una página.
Debemos considerar las TICs y sobre todo el Internet como una extensa fuente de información, una base de datos, una gran biblioteca. Ante tal cúmulo de información, es importante saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo utilizarla y hacer de ella un conocimiento útil y contextualizado. Hemos de saber aprovechar los recursos para que sepan recibir y asimilar esa información y convertirla en conocimientos. Instigar a pensar críticamente y a desarrollar conceptos por sí mismos puede verse favorecido por la utilización de las nuevas tecnologías. Dentro del género, es importante que colectivos y diferentes activistas socialicen y visibilicen sus propuestas con información pertinente que haga público el universo diverso y púrpura LGBTI. Por un mundo púrpura, Sheila Piedra.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
Como escuchamos en el Vox Pop que hizo Sheila, muchas personas desconocen que hay sitios web que hablan de género, que hablan de esta perspectiva nueva hacia los LGBT. Y por eso, Antonio, es importante que sociabilicemos y visibilicemos estas páginas web y estos espacios que se han dedicado y que se han abierto paso a través del tiempo, con mucho esfuerzo, hay que decir, para tratar la perspectiva de género. género y la defensa de sus derechos.
Sí, Cristina, mucho trabajo, mucho esfuerzo de los activistas. Y con respecto a lo que tú mencionaste, antes de abordar el top 5 de los sitios web o plataformas que tratan el tema de género, vamos con la primera noticia del programa. ¿Qué te parece, Cris? En esta oportunidad está a cargo Rogelio Montachana de informarnos sobre este universo gay como el primer portal de noticias de la comunidad LGBTI en España. Adelante, Rogelio.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Universo Gay es el primer portal de noticias de la comunidad LGBTI en España. Universo Gay es una página web creada por Diego Manuel Bejar desde 1997. Con la agencia de noticias gay, expande su medio de información siendo la primera emisora de radio y televisión de la comunidad LGBTI en España. Para el efecto, la página web maneja contenidos como actualidad, presenta noticias, notas de prensa, entrevistas, cines, teatro, audios, libros y moda, entretenimientos para las personas LGBTI. La sección Miradas, que presenta artículos de opinión de profesionales en género. La sección Servicios, que presenta chats gays, contactos, foros, perfiles, tablón de anuncios, guías gays, agendas gays, encuestas, sorteos y librerías. Y por último, la sección de consultas con un abogado, salud sexual, psicología y autoayuda. No te olvides, puedes encontrarlos como www.universogay.com y en Facebook como Universo Gay, en Twitter como @UniversoGay y en YouTube como Universo Gay para ver los reportajes en vivo. Reportó para ustedes Rogelio Montachana.
Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura,
la explosión del color.
Y como escuchamos a Rogelio, Universo Gay es una plataforma web que se creó desde 1997 y lo que me llama la atención muchísimo de esta plataforma es que se encarga principalmente de manejar información con respecto a la comunidad LGBT en el mundo, no solo en España. Y ahora tenemos a Anine Ekpas con el top púrpura de las redes sociales y portales web dentro de la perspectiva de género. Escuchemos.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas.
Un espacio como tú lo esperabas.
Por Radio Púrpura.
Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Ekpas y esta noche les traigo el top de las diferentes páginas web y redes sociales de colectivos especializados en género que visibilizan los derechos humanos. Empezamos. En el top número 5, Factoría Lila. Los puedes encontrar en www.factorialila.com. Este es un espacio de creación y aprendizaje, donde se trabaja propuestas para la reivindicación de derechos por medio de talleres, donde se construye otro mundo en el que las mujeres seamos libres sin estar sometidas a los mandatos de la desigualdad. Ellos están ubicados en Bilbao, España. En el top número 4, CID LGBTI Violencia. Su página oficial es www.oas.org y la CID parte del concepto de violencia por prejuicio para entender la violencia que es ejercida contra las personas que perciben como transgresoras de las normas tradicionales de género del binomio hombre y mujer y cuyos cuerpos difieren de los cuerpos femeninos y masculinos estandarizados. En el top número 3, Alfombra Roja. Cuenta con redes sociales de Facebook y Twitter, donde se muestra su lucha permanente por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer del Perú. Y más allá de sus fronteras geográficas, es una lucha por la igualdad y la no discriminación. Este colectivo protesta por todo acto de violencia. En el top número 2, 7N Plataforma Feminista contra la Violencia Machista. Esta página puedes encontrarla en Facebook y Twitter. Son un colectivo que toma fuerza en Madrid, España, representado por un grupo de activistas que luchan por los derechos humanos y todo acto de violencia en los continentes europeos y asiáticos. En el top número 1, equidad de género. Se encuentra en www.equidad.org.mx o pueden visitarlos en Twitter o Facebook. Equidad de Género es una organización civil fundada para promover la igualdad entre mujeres y hombres mediante el desarrollo e incorporación de propuestas de políticas públicas con enfoque de género, el fortalecimiento del liderazgo y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social de México y el resto del mundo. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un Mundo Púrpura, Anabel Necpas.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
Muchísimas gracias, Anita, por presentarnos este top de los 5 portales web a nivel, en este caso sería mundial, ¿verdad, Chris? Sobre los colectivos especializados en género que visibilizan los derechos humanos. Pero me llamó mucho la atención este top número 2, la 7N era, ¿verdad? 7N, Plataforma Feminista contra la Violencia Machista, un poco para abordar el tema de la discriminación, de la violencia, ya no tanto como se han abordado en otros temas, en otros programas anteriores, el tema de la violencia física, sino también cómo la violencia se ha ido desplazando desde lo físico hacia lo virtual, ¿verdad? En las páginas web, en las redes sociales, nosotros reproducimos ciertos tipos de violencia o cierto tipo de discriminación en el texto o cómo se presentan las páginas web hacia comunidades enteras de gays, lesbianas, transexuales e intersex. Pero ahora, ¿qué te parece si presentamos nuestro sitio Wix? Ustedes pueden ingresar desde este día, ya está habilitado. Ustedes pueden ingresar a www.radiopurpura.wix.com/radio. Ahí podrán escuchar los programas, lo que hemos venido anunciándoles todo el programa. Van a encontrar noticias, van a conocer un poco más acerca de nosotros, sí, de las noticias que suceden en temas de género, en temas de activismo LGBT. Así que la invitación hecha está: www.radiopurpura.wix.com/radio.
Sí, Antonio, como comentaste, nuestra página en Wix ya está habilitada y pueden encontrar ahí todos los programas que se han perdido o que quieren volver a escuchar, están ahí montados en nuestro repositorio. Y ahora es tiempo de ir a una pausa comercial, no se desconecten, somos Radio Púrpura y ya regresamos.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Una taza de café. Una buena conversación con los expertos. La tertulia. Somos lo que quieres oír.
Amigas, amigos, estamos de regreso con más de Radio Púrpura a través de Radio Pública del Ecuador. Mi estimada Cristina, un bloque que se viene cargado de varias sorpresas, como ya lo habíamos anunciado, también la inauguración, o más bien dicho, esta presentación de nuestro sitio web oficial, nuestro repositorio, www.radiopurpura.wix.com/radio. Pero ahora es tiempo de compartir con nuestros invitados especiales esta noche. Cris, cuéntanos a quién ya tenemos en cabina principal.
Tenemos a Francisco Guayesamín,
que es creador de País Canela. Este es un sitio en internet y él es un activista que presenta y promueve también temas de género. Y también tenemos a Ana Almeida, que es coordinadora nacional de la Marcha de las Putas aquí en Ecuador. Entonces, estamos aquí los cuatro y vamos a empezar un conversatorio.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si arrancamos por mi estimada Ana Almeida, coordinadora de la Marcha de las Putas? Cuéntanos un poco de tus experiencias en temas de cómo las nuevas tecnologías han ido incidiendo, tocando temas de género, pero desde tu postura, un poco de tus antecedentes como coordinadora nacional de tu colectivo. Bienvenida.
Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, Francisco.
Ya conocí.
Qué bueno vernos, sí, siempre nos conocemos ya de hace bastante tiempo. Decirles que yo soy la coordinadora nacional de la Marcha de las Putas de Ecuador, que es una iniciativa que se viene desarrollando en Quito, en el Ecuador, porque ya están en otras ciudades también, desde el 2011. Este año, en marzo, organizamos la quinta Marcha de las Putas y estuvieron ustedes haciendo cobertura. Sí, fue excelente. Y ese espacio, que es un espacio de activismo, de mujeres, hombres y personas de la diversidad sexogenérica, que lo que hacemos es organizarnos en función de un tema que es decirle no a la violencia de género, pero sí a la libertad estética y sí a la libertad sexual. En ese espacio, a propósito de la pregunta, nosotras hemos encontrado en el uso de las tecnologías una plataforma impresionante. Sin lugar a dudas, como se hacía activismo hace unos años, y ahí Francisco nos puede contar, me acuerdo la primera vez que nos vimos, Francisco me contaba y me enseñaba sobre los blogs, ¿no?
La primera vez hace
12 años, ¿no?
Que hagan la casa trans.
Sí, hace unos 10, 11 o 12 años.
Ah, bárbaro,
ya. Y ahí hablábamos en esa época de los blogs y era como una cosa, pero que ¿qué también será?
El punto blogspot.
Novedoso.
Blogspot.
Sí.
Y para nosotras como colectivo, el uso, o mejor dicho, la herramienta tecnológica y esa posibilidad de, a partir de ese uso, un uso que democratiza. Realmente las tecnologías democratizan mucho la lucha que como feministas hacemos ahora, pero que venimos haciendo desde hace más de 100 años, ¿no? Claro. El uso de las tecnologías nos permite hablar de esos temas que a la sociedad de pronto y no le interesan tanto, como son los temas de género, los temas de violencia, los temas de diversidad.
Usted dijo cosas muy importantes en el tema de democratizar un poco la información, tenerla incluso un poco más fácil de acceso, y para tocar esos temas de género, por el tema de la no violencia. Vamos ahora por el otro tema, ¿no es cierto? O a conversar un poco, su primera intervención sería, ¿no? Francisco Guayasamín. Un poco redundar en la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo han ido incidiendo, cómo han ido abordando las nuevas tecnologías? Usted, que fue el creador de País Canela, en temas de género.
Bueno, primeramente, buenas noches a todos los escuchas de Radio Pública del Ecuador y también al programa Radio Púrpura. Gracias por la invitación. Y para nosotros, yo creo que hablemos los de la vieja, a veces nos dicen que somos los activistas antiguos, nos dicen a nosotros, ¿no? Porque nosotros venimos de una época donde no había todo esto. Es decir, ahora yo sé si los jóvenes vienen con chip incorporado, o sea, ya para ustedes manejar un celular y toda esta tecnología que nosotros a veces ni sabemos, o sea, no sabemos manejar como ustedes lo hacen, ¿no? Pero sí es, ha contribuido tremendamente, yo digo, la tecnología ha cambiado tanto, tanto, que ahora, sobre todo los LGBT, ya no nos sentimos solos. Antes, ser LGBT era sentirse solo. O sea, no tenías con quién conversar, te callabas todo, no había información sobre el tema. Si uno iba a pedir información sobre el tema, incluso en las bibliotecas te quedaban viendo con mala cara, ¿ya? Peor publicar. Yo comencé País Canela por un libro que escribí. Entonces, yo incluso no quería poner mi nombre en el libro, a que veas lo difícil que era.
¿Cuál es el libro?
Bienvenido al mundo de las apariencias, está en el internet. Y cuando funcioné en el internet, yo me di cuenta toda la locura que es el internet, ¿no? Porque para mí publicar el libro fue justo en la época que hubo la crisis económica en Ecuador y te pedían dinero para publicar y tenías que vender. Entonces yo me acuerdo que íbamos con un buen grupo a FEDAEPS, me acuerdo, que ahí empezaron la mayoría de activistas, al menos aquí en Quito.
¿En dónde?
En FEDAEPS, es una fundación que ya desapareció, tenía un espacio que se llamaba Punto Rosa y ahí hacíamos unas actividades muy bonitas, muy integradoras, ¿no? Entonces un amigo heterosexual, viendo que no podía publicar el libro, me dijo, yo tengo una compañía de internet y te regalo un dominio, y publicó el libro. Y era el, creo que el primer libro que hablaba de temática en ese tema. No había ni siquiera páginas web gay que hablen así tan descaradamente como yo lo hablaba.
Abiertamente.
Sí, entonces para mí fue un riesgo, pero yo me di cuenta cómo al publicar la gente comenzó a escribirme y a llamarme. Y la ansiedad de la gente por saber sobre diversidad sexual es bárbara. O sea, parece que la gente no quiere saber, pero en el fondo desea conocer, pero le da vergüenza, porque sigue siendo un tabú, sigue siendo un mito, sigue siendo condenada por las cuestiones religiosas. Entonces, a la gente le da a veces vergüenza consultar de cosas que le pasan interiormente, ¿no? Entonces, de tanta consulta nació País Canela como sitio web. Pero ahora uno se da cuenta que uno se llega a mucha gente, o sea, se llega a muchísima gente y de esa manera se informa. La parte que creo que la mayoría de activistas que, así como Ana, lo hacemos con nuestro peculio, pues sacar adelante esto, que es informar, yo creo mucho que la educación, la información, hace que la gente sea menos discriminativa. Entonces, cuando se informa verazmente, la gente dice, no, no es lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque, hablemos, hasta la información que teníamos en los medios de comunicación era controlada por ciertos parámetros, hasta religiosos. Entonces, la gente, incluso hasta ahora, repite cosas sobre diversidad sexual que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, al repetir eso, hace que la gente sea más discriminatoria, condena. Entonces, lo que se está haciendo es más o menos información. No es lo que tú piensas, es así. Esto es así.
Yo tenía un par de preguntas, pero me parece que Cristian tiene algo preparado por ahí.
Bueno, ¿qué herramientas pueden confabularse, en la perspectiva de género para que todos estos temas de género, de LGBT, toda esta perspectiva de género pueda socializarse y visibilizarse actualmente? ¿Qué herramientas creen ustedes, con su experiencia ya, sean las adecuadas para esto?
Bueno, yo ahí quiero hacer como una apreciación primero. Y es que la tecnología y el internet son herramientas. Y son herramientas que están en este momento, en este contexto de la revolución tecnológica. Entonces, como cualquier otra herramienta, en cualquier, circunstancia histórica, tiene que ser usada, y lo ideal sería que sea usada de la mejor forma, ¿no?
Sí.
El problema de la herramienta es que también se puede usar mal. ¿No?
A lo que yo iba un poco, claro, no es solo decirlo, sino también cómo decir, cómo tocar
y cómo, sobre todo, esa es una estrategia que nosotros hemos usado en la Marcha de las Putas, cómo esa tecnología nos permite a nosotras estar donde no podríamos estar, donde no medie, como decía Francisco hace un rato, teníamos los controles de qué sí se puede decir y qué no se debe decir. El uso de la tecnología ha permitido una democratización, pero también, sobre todo, un usar a favor.
Perdón, creo que todo esto también depende mucho de estrategias,
por
¿no?
supuesto.
Porque usualmente yo siento que a veces cuando tenemos demasiada información también nos juega en contra, ¿no?
Sí, sin un discurso clarísimo de qué es lo que se quiere decir, se puede malinterpretar todo. Cuando nosotros salimos con que queríamos hacer la Marcha de las Putas, ningún medio de comunicación quería decir la palabra, todos censuraban, pensaban que éramos solamente trabajadoras sexuales. Bueno, y en el colectivo Marcha de las Putas hay trabajadoras sexuales, hay personas transgénero, hay personas de intersex, bigéneros, hay heterosexuales, hay de todo. Y entonces era como, a ver, lo que nosotras estamos haciendo es usar la palabra de una forma en la que llamemos la atención sobre la palabra y sobre lo que significa, pero no somos solamente trabajadoras sexuales. Entonces, la estrategia y cómo posicionas los diferentes temas en la intranet tienen muchísimo, muchísimo que ver.
Mi estimado Francisco, tendría quizás algo que complementar en ese tema de las estrategias que le empezó un poco diciendo Cris. En el tema un poco de País Canela, ¿no es cierto? Porque lo vi y maneja bastantes temas en su plataforma, ¿verdad?
Sí, sí es increíble lo que cuando alguien dice la Marcha de las Putas suena, pero durísimo, ¿no? Entonces no permiten la palabra puta.
Se la censuraban, pero, ahora que recuerdo.
Pero es increíble, cuando nosotros también empezamos con la palabra gay, y yo iba a los medios de comunicación a pedir que anuncien algún evento que hacíamos con País Canela, con Dionisios, con diferentes colectivos, y la palabra gay, no nos admitían en ese entonces la palabra gay. Era increíble. O sea, ahorita ya gay suena, pero parece de moda, ¿no? Sí. Pero a que veas cómo comenzamos que, o sea, la gente, y mucha gente te decía, no, yo tengo, o sea, soy amigo de los gays, pero no pongan gay en mi medio de comunicación, no pongan esa palabra. A que veas, ¿no? Yo siempre también con la, no digo que sea muy experto, porque yo también me arriesgué a hacer País Canela en internet sin saber, o sea, yo no sabía, me tocó investigar y me ayudaron y toda la cuestión, ¿no?
Es en el sentido, sí, de diseño.
De diseño y todo. Entonces, por eso País Canela ahorita maneja blogs, porque es la forma más facilita de hacer una página web para mí. Entonces, la tecnología está tan avanzada que puedo poner videos, puedo poner todo, pero ha ido avanzando. La cuestión es que sí, manejo información clasificada porque mucha de la gente que me investiga País Canela no son gays, o sea, son, en muchos casos son heterosexuales.
Y es gente que quiere conocer, ¿no? El 70%
de lectores de País Canela es heterosexual, que quiere conocer, claro, sobre derechos, sobre diversidad, claro, sexual, sobre conceptos. Se volvió una página, claro, investigativa, ¿no? La cuestión es que también sí, últimamente se ve mucho activismo LGBT, ¿cómo se llama?, en internet. Uh-huh. Que es fácil, o sea, es requete fácil. Para
activismo,
los que hemos vivido desde antes en el activismo es una salir, es, claro, es organizar.
Una
cosas,
militancia.
Entonces, lo que siempre también hemos hecho nosotros es tratar de que el internet vaya asociado a convocar a gente, o sea, no quedarte solo en el internet. Es decir, organizar o algo que tiene impacto, la marcha de las putas, por ejemplo. Algo que tiene, nosotros, por ejemplo, nos organizamos y vamos a organizar en lugares donde la gente que no conoce de diversidad sexual le va a llegar. Entonces hicimos un festival en el Cumaná, hicimos aquí. Entonces la idea es llegar a la gente, no solo quedarte en el plano que sí es muy bueno, no te digo, ayuda mucho, pero la cuestión es también ir de persona a persona.
Claro.
Yo un poco en esa línea, Cris, antes que te vayas con la siguiente pregunta. Recuerdo que hace unos 2 o 3 programas atrás entrevistaba a un compañero gay, ¿no? Que porque yo estoy a cargo del segmento de las crónicas. Y él me decía que es cierto, ¿no? Él también evidencia un poco estos cambios de tiempos en el tema que él antes me contaba, ¿no? Antes, él me decía antes que existan las redes sociales, decía que los compañeros gays se reunían por sectores específicos, ¿verdad? Pero ahora acuden, ya nos acude a esos sitios lugares porque prefieren reunirse en, por ejemplo, salas de chats, grupos de Facebook, y ya no se ven un poco el cara a cara tradicional, sino que prefieren estar mediados por, no sé, por un celular, por una computadora. Pero yo retomo sus palabras y creo que es muy cierto, no toca no solo hacer un activismo digital, sino tomarse un poco de los espacios públicos, sí, claro, para normalizar este tipo de temas, sí, que son, sí, naturales, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Este es el gran reto que tenemos nosotras como activistas que estamos usando las redes y usando la tecnología. Es okay, pero no nos quedamos aquí, vamos a hacer otras cosas, porque la movilización social, es cierto que puedes convocar a mucha gente a través de redes y de chats y de grupos de WhatsApp y etcétera, pero necesitas poder pasar a que la gente finalmente se active, porque solo cuando la gente está activa, o sea, la presencia, la corporalidad, hablar de género, hablar de diversidad sexual, lo puedes hacer, y de hecho lo tienes que hacer cara a cara, porque capaz que cuando me llamas a decir que, o me pones un mensaje en el Twitter de la marcha de las putas, tal vez no me siento muy cómoda, porque digo, bueno, ¿y esto cómo así?
Bueno, las preguntas creo que se quedaron un poco obsoletas, es que porque ya contestaron todos sin responder. Pero bueno, más a modo de conclusión, ¿no es cierto? Podemos cerrar o más o menos redondear la idea bajo esto. ¿Cómo exactamente o puntualmente, cómo modifican todas estas herramientas esas conductas naturales desiguales en la sociedad?
Bueno, primero que no son conductas naturales. O sea, la desigualdad, claro, no es una cosa natural.
Sí, conductas que se han naturalizado.
La desigualdad, sí, ahí sí, ahí sí.
Sí, perdón.
Decir solamente que el espacio del internet es un reflejo del espacio de la sociedad en esa medida y en ese sentido va a haber también un reflejo en el espacio del internet de prácticas machistas, patriarcales, que fomentan y que acentúan y que promueven la desigualdad, las fobias, todas estas cosas, la discriminación. Todos esos son elementos que nos encontramos tanto como en la sociedad, en el mundo virtual. En esa medida hay que tener una estrategia y una política clarísima de ver cómo vamos haciendo o cómo con esos instrumentos y con esos medios vamos construyendo una sociedad más justa y más igual para todos y todas. Solo una cosa para terminar que creo que es súper importante en ese sentido, la aparición de las tecnologías y de las aplicaciones le ha dado al activismo social del feminismo una posibilidad de trabajar más desde la estética. Porque los videos, las fotos lindas que uno se toma, las infografías, los GIFs, todo esto le hace más dinámica la información y en esa medida y en ese sentido la práctica política del feminismo también se vuelve más estética. Y la estética es una categoría sociológica muy importante. Y creo que eso es lo que a la Marcha de las Putas de Ecuador le ha servido harto. En la Marcha de las Putas nos preocupamos por la estética, porque creemos que es una categoría muy importante que tiene que estar considerada tanto en discusiones de género como en discusiones de diversidad sexual y otras.
Un poco retomando su primera intervención en el tema que decía, esta reproducción, ¿no?, de la violencia que se da en los espacios físicos a lo virtual, y la siguiente tema que usted tocó, Ana, el tema de la estética y el tema del tema de lograr un poco de irrumpir en el tema de la no violencia, en el tema de que el género ya no se ha visto con, no sé, como que un paraguas de protección que nos pone como víctimas, ¿verdad? Un poco en el tema de País Canela, ¿cómo un poco aborda usted el tema de salir de, no sé, este estereotipo, un poco de salir de esas barreras que nos presentan en los medios tradicionales, temas de género y temas de LGBT o temas de los activistas que están trabajando estos temas justamente?
Lo alaja mío, bueno, yo trabajo en turismo y el que me ayudó a hacer País Canela era un gringuito que era especialista en comunicación. Trabajo generalmente con público de habla inglesa, ¿no? Y ellos son muy precisos y exactos, ¿no? Y también varios de los activistas que tenían página web sí me dijeron: Francisco, el rato que tú recibas dinero por tu página web y te financies, estás jodido, me dijo, porque tienes que hacer lo que tus financistas te digan. Y ellos me decían: nosotros tenemos que cumplir un parámetro.
¿Maneja publicidad, güey?
Yo no. Y al principio di publicidad gratuita por ayudar a mucha gente, pero después comenzó el abuso, ¿no? Pero él me dijo algo claro, me dijo: verás, tu página está muy bonita, pero como yo, como americano, tienes que poner, o sea, lo que he visto del Ecuador, tienes que poner lo bonito y lo feo, lo bueno y lo, o sea, tienes que ser lo más veraz para la información. Entonces creo que de esa manera es romper un esquema, que es decir, bueno, pasa esto, pero también pasa esto, hay esto, pero también hay esto. Hay esto de positivo, pero también hay que trabajar en esto. Entonces, País Canela se ha mantenido con esa línea, pero independiente. O sea, yo soy independiente, entonces. Pero sí me baso también en lo que converso con la gente. O sea, no es que me sale de y yo lo pongo, no, sino la gente también me llama, conversamos, se quejan. País Canela también pasan estas cosas. Entonces pongo todo un sistema de qué es lo que está pasando, pero también qué es lo que falta en cuanto a desarrollarnos en el aspecto de los LGBT, ¿no? Entonces eso es lo básico que creo yo, es dar una información veraz, pero una información que puede gustar a muchos, pero puede disgustar también a un montón. Y con lo que hablamos de la violencia, también la violencia se ve en internet, o sea, no es necesario, a veces... no sé, muchos dicen, yo no creo en ningún tipo de violencia, porque hay gente que dice, prefiero que me pegue a que me diga algo, ¿no? Pero también las palabras hieren, pero también se ve mucha violencia entre los mismos LGBT, entonces eso falta todavía de trabajar. Falta de trabajar la discriminación que tenemos dentro de nuestro mismo conglomerado. Falta de trabajar la homofobia interiorizada que se tiene todavía. Eso no ha cambiado. Con redes y todo, eso no ha cambiado. La homofobia interiorizada. Me gustaba mucho el FEDAED. Había talleres de homofobia interiorizada que ayudaban un montón. Ahora ya se ha olvidado eso, ¿no?
Nos toca.
Se ha olvidado mucho el aspecto humano de la gente. porque nos estamos olvidando la parte humana, la parte de la no violencia. Y sí me gustaría solo aprovechar también para invitarles a claro. todos que el Movimiento Humanista nos llamó y está haciendo charlas de cómo no ser violentos en el mismo, estoy en los mismos LGBT, y justo son los martes a las 6:30, que es en País Canela, que es mi casa, ¿no? Que les invito a cualquier persona que quiera, pero es ya justo a trabajar en la no violencia. También no se ha cambiado con las redes, sigues viendo que hay violencia, y eso es lo que hay que menos, no incentivar a la violencia. O sea, si reclamar nuestros derechos, yo digo, los LGBT somos, yo creo, el único grupo que hemos reclamado todo sin violencia. O sea, sin agredir a otras personas, aunque nos han agredido a nosotros fuertemente. Sí. Pero la clave nuestra ha sido no ser violentos, sea lo que hagamos. Pero ahora también hay que trabajar en no ser violentos en el mismo internet entre nosotros mismos, ¿no? Cosa muy bien la tecnología, pero también optimicemos la parte humana, la parte humanística. De que al final lo que decían, o sea, las desigualdades son lo más inhumano que hay, o sea, es lo más inhumano. Entonces, no nos dividamos más con más etiquetas que nos seguimos poniendo, ¿no? Entonces, esa es la idea de utilizar también los medios de comunicación, pero con este mensaje. O sea, sigo haciendo una lucha, sigo haciendo, fomentando eso, ¿no? Igual así como las putas creen que, o las feministas creen que matan a nosotros también a los gays, son que hay unos pervertidos, unos dañados, unos pedófilos, o sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, pero esa violencia no reflejarles contra las personas que me atacan, o sea, simplemente no voy a responder de la misma manera, ¿no? Entonces, también eso es lo que, el internet es una maravilla, pero tenemos que saberla utilizar.
Cris, quizás algo sí. para concluir.
Bueno, yo quería, en medio de todo este tema, quería hacer una pregunta muy directa, muy concisa, ¿no? ¿Quiénes deberían ser entonces los actores participantes para la inclusión LGBTI en una agenda pública?
Eso nace de cada uno, yo creo que nace de cada uno. Lo que se busca es gente proba, gente que sobre todo que sea congruente, es decir, que predique y practique. O sea, una persona que sepa que ser activista primero tiene que tener convicción. Lastimosamente en el activismo LGBT ahora, tenemos mucha gente que se toma la representación, dice yo soy representante de los LGBT. Por mismo respeto a los LGBT, nadie se puede tomar la representación, porque somos un conglomerado muy diverso.
Y solo para terminar, que hay que romper una serie de estereotipos que se generan en torno a lo que no se conoce. Y hay muchas veces como la idea de santificar o satanizar también,
sí,
¿no?
Las dos cosas.
¿No? Nada es...
O victimizar.
Nada es blanco y negro. Y no porque sea el grupo, no porque sea LGBTI o LGBTI o TLGBTI, como quieran, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí, la discriminación está... El tema es que hay que romper esos mitos de que por ser LGBTI ya es una comunidad... homogénea, nada que ver.
Sí nos hemos dado cuenta.
Nada que ver, porque en el fondo lo que está detrás, y creo que eso es como la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación y que tenemos los actores que estamos yendo a los medios de comunicación, sí. Es quitar esa idea de que hay una comunidad homogénea. No hay una comunidad homogénea, somos personas. De las más diversas...
De todo.
De las más diversas categorías, por decirlo de alguna forma. Pero lo que interesa y lo que importa es que haya una convicción política de luchar contra la desigualdad. Sí. Yo creo que eso es lo que nos une más allá de ser o no LGBT. Entonces hay que también romper una serie de estereotipos sobre determinadas poblaciones y hay que, yo creo, en el contexto del programa... invitar al uso de esas tecnologías, invitarles a las mujeres, a los hombres, a las personas de la diversidad, a que usen esas tecnologías y esos medios como mecanismos para acercarnos respetuosamente, para respetar los diferentes espacios y las diferentes posibilidades en todos los ámbitos. El uso responsable de esas tecnologías solo depende de cada persona. Claro, claro. Nadie tiene como la voz representativa de...
Nadie.
Cada uno creo que... Yo, por ejemplo, no represento a nadie. Yo presento lo que yo hago. Y lo que yo hago a mí me gusta, me satisface, me llena. Nadie me paga para hacerlo y me siento muy feliz.
Finalmente, si las personas que nos están escuchando en todo el Ecuador quieren saber más, adentrarse de las Marchas de las Putas.
Sí, nosotras estamos en Facebook, tenemos una fanpage que es Marcha de las Putas de Ecuador, ahí le ponen me gusta y se enteran de todo lo que hacemos porque todo está ahí. Tenemos un Twitter que es Marcha Putas. En el Instagram subimos fotografías para que la gente vea que es chévere, que es bonito, que puede estar y que también se puede hacer una foto.
Y buenas fotos.
Sí. Y tenemos una página web que es la www.plataformaputas.org. Esa es nuestra página oficial.
Francisco, ¿y cómo puede hacer la gente? Porque ustedes se reúnen en su propia casa, ¿verdad? Ahí realizan un poco sí. Es el centro de operaciones del país Canela, ¿verdad? Casa, no. Y si la gente quiere conocer más del país Canela, ¿Cómo lo hacen? ¿Ingresan
bueno,
hacia dónde?
Bueno, es súper fácil. Para redes sociales es País Canela. Ponen País Canela y ahí aprueba toditos. Todo entra ahí. Para ver, País Canela está dividida, como ustedes vieron, en blogs. O sea, maneja diferentes temas, ¿no? Maneja derechos, maneja lo que es conceptos, diversidad sexual, la vida LGBT en Ecuador. Bueno, entonces, lo más práctico es poner en Google País Canela y les va a salir los blogs que nosotros manejamos. Y en cada blog está todos los links a los diferentes temas que manejamos, ¿no? Entonces es súper fácil comunicarse con País Canela.
Gracias, entonces.
Gracias
a ustedes. Estuvimos con Francisco Guayasamín, creador de la web País Canela, y con Ana Almeida, coordinadora de la Marcha de las Putas. Ahora te comento, Cris, que vamos a dar paso a la noticia preparada por nuestra compañera Jessica Piarpuesan. Ella estuvo como corresponsal en el evento en el cual estuvo Universidad Púrpura y también nosotros como Radio Púrpura en el lanzamiento de la campaña Solidaridad con Igualdad junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Jessica, adelante, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Universidad Púrpura lanzó campaña Solidaridad con Igualdad junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Universidad Púrpura, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, promovió el martes 16 de agosto en el Hotel Quito, al norte de la capital, Salón Cayambe, la campaña Solidaridad con Igualdad, junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, para prevenir la violencia de género en niños, niñas, adolescentes y mujeres, con la protección de derechos en situaciones de emergencia, en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Consuelo Bowen, presidenta del Consejo Nacional de Igualdad, explica la campaña.
Que la primera libertad que debemos usar, gozar los seres humanos, es hallarnos sin cohesión sobre nuestros cuerpos. Es una campaña radial porque es uno de los medios de comunicación con más penetración en la radio y acudimos a ellos y a ellas para que nos ayuden a poder seguir previniendo la violencia a través de mensajes positivos hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños, hacia las niñas, para que puedan acompañarnos, para poderles acompañar a ellos y a ellas en esta reconstrucción. Queremos una reconstrucción con igualdad, queremos una reconstrucción con solidaridad, queremos construir una sociedad distinta, respetuosa e incluyente. En ese sentido, agradezco a todos y a todas, especialmente a la Universidad Central, al Grupo Púrpura, jóvenes que nos han brindado sus capacidades. Quiero agradecerles porque lo han hecho desinteresadamente, porque le han dado las herramientas al Estado y al gobierno para poder trabajar.
La campaña se difundirá a través de cuñas radiofónicas en los albergues de las zonas afectadas y hasta el momento consta de 4.228 niños de 0 a 18 años, 1.552 personas de 18 a 25 años y 2.045 mujeres de 30 a 65 años, según cifras del Ministerio de Inclusión Económico y Social. Informó para Noti Púrpura Jessica Piarpuesan.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Antonio, nosotros nos vamos. Soy Cristina Guzmán y fue un gusto compartir contigo y con ustedes en esta noche Radio Púrpura.
Así es, Cristina. Y la invitación hecha está para que ingresen a nuestro portal web www.radiopurpura.wix.com/radio. Nos sigan en nuestro fanpage, en nuestro Twitter oficial, @radiopurpura_ese. Yo soy Antonio Sebastián Díaz y en el transcurso de los siguientes programas, todo el equipo de Radio Púrpura estará presentando un programa especial. Sí, mandamos un saludo a todo nuestro equipo de producción. Hasta la próxima semana, amigos.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.